Está con nosotros, conectado por línea telefónica, y le vamos agradeciendo desde ya, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, el canciller Felipe Solá. Felipe Solá, buenas tardes. Mario Weinfeld acá en las radios públicas, en Gente de a Pie.
¿Qué tal, Mario? Tanto tiempo, qué gusto hablar con ustedes.
Para nosotros también. Todas las semanas son agitadas en la Argentina en general y en el contexto de pandemia más. En esta semana, como hecho, como sobresalto particular, me parece que se destacó el discurso de la presidenta de facto, usurpadora, estas son palabras mías, en Bolivia, Jeanine Áñez, refiriéndose muy críticamente al gobierno argentino por una supuesta injerencia en asuntos internos de Bolivia. La presidenta, de facto, la usurpadora, atribuyó al gobierno kirchnerista, así lo llamó, intenciones de desestabilizar o perjudicar a su país. E hizo una curiosa diferenciación entre el peronismo, al que elogió, y el kirchnerismo. Me gustaría escuchar, sabemos que hubo una comunicación oficial de la Cancillería Argentina, pero me gustaría escuchar de boca del canciller Solá cuál es su respuesta a eso, o cuál fue su respuesta, y también cuál es su reflexión, si le parece, respecto de esta distinción entre un peronismo valioso y un gobierno kirchnerista disvalioso en la Argentina.
Lo que pasa con ese problema con Bolivia, Mario, es que nosotros no reconocemos al gobierno de Bolivia. Somos uno de los pocos países que no lo reconocen en América Latina. No sé si Chile lo hace de una manera formal o no. La nuestra es muy ostensible y me parece que provoca más bronca en el gobierno de facto boliviano. Y entonces, a un mes de las elecciones de Bolivia, la presidenta de facto lo que hizo es aprovechar la visibilidad de la tribuna de Naciones Unidas, de la Asamblea de la Asamblea General Anual, para hacer propaganda electoral, ¿no es cierto? Y me parece que se busca exaltar una especie de nacionalismo malentendido, pero que existe en un porcentaje, sobre todo creo que en el oriente boliviano, en el sentido de que si ganara el partido de Evo Morales, que tiene condición de refugiado en la Argentina, sería como una especie de invasión de Argentina sobre las cuestiones de Bolivia, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo. Yo personalmente no lo he visto nunca, ni a Evo Morales, ni al ex vicepresidente, que están acá desde hace un año casi. Y se utiliza ese permanentemente eso porque como tachín tachín de la campaña electoral, porque además los números no son buenos para los partidarios del gobierno de facto, ¿no?
Esto tal vez ya no va al canciller, sino a la personalidad pública, a Felipe Solá como dirigente, como militante que fue, como dirigente que fue del peronismo, como exfuncionario en otros cargos, como gobernador, como peronista histórico. ¿Esta diferenciación entre peronismo y kirchnerismo le dice algo al canciller?
No, esa es una forma gruesa de tratar de no pelearse con lo que ellos imaginan que es el pueblo peronista y diferenciar al gobierno del pueblo, vista muy de lejos, sin conocer bien la realidad argentina, ¿no? Me parece que se refiere a eso, a hacer un poco de demagogia respecto a que cualquier gobierno, sea cual sea, haga lo que haga, tenga la política que tenga, se subordine a quien se subordina, etcétera, tiene derecho a decir que admira el peronismo. Pero la verdad es que es un profundo desconocimiento de qué significa el peronismo y qué significa a través de los años y qué significa hoy también.
Cuando Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado violento, la Argentina, junto con México, pero la Argentina en un lugar importante, y Alberto Fernández, que era presidente electo y todavía no en ejercicio, tuvieron un rol muy importante en proteger al presidente derrocado Evo Morales, en asegurarle una salida en un momento que peligraba su libertad y acaso su vida. Fue a México, luego vino a la Argentina y se le concedió asilo, consagrando una tradición latinoamericana importantísima. En ese momento, uno podía decir, y valía la pena decir, arriesgarse a contrariar inclusive la voluntad de muchísimos países de la región, incluyendo Estados Unidos, que tenía un guiño con este golpe, para proteger a Evo Morales, era un deber humanitario, un deber en materia de derechos humanos. Si salía bien, estaba muy bien, y si desdichadamente no resultaba, también estaba muy bien, porque estaba en juego la vida y la libertad de un estadista y de unos cuantos seres humanos. Traigo esto para hablar un poco de otra cuestión, que es la votación que hubo en el Banco Interamericano de Desarrollo. En esta cuestión Argentina también ingresó en una disputa, por legítima totalmente y válida, por tratar de, primero, imponer o tratar de que se votara un candidato propio, el secretario Gustavo Belis, y luego, aunque sea por restar quórum, al representante norteamericano Claver Carón. Y en este caso, ahí me parece, y le propongo la pregunta al canciller Felipe Solá, me parece que en este caso la valoración ya no es tan fuerte a priori como es en una cuestión de derechos humanos. En una cuestión donde está en juego la presidencia o el timón de un organismo internacional de crédito, no es chiste, pero ahí por ahí hay mayores consideraciones acerca de realpolitik en materia internacional. Si se pierde la movida como se perdió, a veces hay que evaluar si se hizo bien o no, si la táctica fue adecuada, si mejor hubiera sido no haberlo hecho. ¿Qué opina o qué piensa el canciller de esa circunstancia?
Hay una historia, porque la candidatura de Gustavo Belli fue una idea del presidente, cuando era presidente todavía ni siquiera electo, en septiembre del año pasado, cuando fuimos a México, y él se vio con López Obrador y le pidió, no estaba presente Belli, pero le pidió que apoyara, porque ya tenía esa idea, la candidatura de Belli para presidencia del BID. Y López Obrador dijo que sí. A partir de ahí, pasó el tiempo, asumimos el gobierno, Belli empezó a trabajar de a poco su candidatura, y incluso él hablaba muy seguido con Claver Carone. Claver Carone había tenido una actitud desagradable para con la Argentina en los días de la Asunción. Se fue sorpresivamente de la delegación y dejó a los demás, creo que él presidía la delegación, no me acuerdo si era él o un secretario de comercio, que presidía un secretario que equivale a un ministro ya, ¿no? Presidía la delegación, él se fue porque no le gustó la presencia de un venezolano. Nosotros ya habíamos estado con Claver Carone también en México, en un almuerzo, y yo tuve la impresión de una persona que exigía más que pedir. A partir de ahí tuvimos una decisión de que, además, no siendo un latinoamericano y contrariando una costumbre, y las costumbres en el derecho sajón se convierten en leyes, desde el año 59, de la creación del BID, de que un latinoamericano fuera el presidente siempre y el vicepresidente primero un norteamericano, y que la sede estuviera en Washington. Bueno, nosotros cuestionamos una serie de cosas, por ejemplo, el reglamento que no hablaba de sesiones virtuales en ningún caso. Decía que la sesión en la Asamblea Extraordinaria tenía que ser en la sede del BID. Pero bueno, hay pandemia, etcétera, ¿no? Se había postergado la Asamblea Anual del BID por el COVID. Iba a ser en Cartagena en septiembre, se postergó hasta marzo, pero esto no se postergó. Entonces, nosotros, mientras Belis era el encargado de hablar de su candidatura, nos vimos sorprendidos por que durante unos 15 días, varios países latinoamericanos le dieron su apoyo calladamente a Claver Carone y salió en anuncio. En esos 15 días, obviamente, creo que no habló con Gustavo Belis. Bueno, algunos dicen ahora, ¿cómo puede ser que se sorprenda como si no tuviéramos nosotros una especie de gran aparato de investigación, de inteligencia, cuando en realidad para un canciller es muy fácil dar apoyo a una persona que desde Estados Unidos puede ofrecer mucho, puede ofrecer plata, puede ofrecer contratos, puede ofrecer de todo, y no tiene por qué decírselo a nadie, se lo callan. Y después decirme a mí que lo está pensando, ¿no es cierto? No es tan sencillo. Bueno, eso es lo que pasó. Arrancó con muchos votos y después empezó a crecer la idea de que no había que validar la asamblea. Para no validar la asamblea no había que tener candidato. Bueno, esa idea la llevamos hasta el último momento posible, que fue el jueves anterior al sábado que se hizo la asamblea, y en ese momento se bajó Vélez. Hicimos un comunicado llamando a la abstención y sobre 46 votos, 16 se abstuvieron. Se abstuvo prácticamente toda Europa, Alemania, Francia, ¿no es cierto? España, Portugal, muchos países, Perú a último momento decidió apoyarnos también, Chile, México, ¿no? Es decir, fue importante la abstención. Y sabiendo un solo candidato, no había antecedente que sacara el 65% de los votos, que fue lo que sacó en votos, y el 66% en capital, porque cada país tiene un porcentaje de capital. Después de eso hubo una conversación, con el que yo creo que el tema de ir queda cerrado, pero hubo una conversación de Claver Carone, el nuevo presidente, que lo llamó el presidente Fernández, y donde Claver Carone le aseguró sus esfuerzos y su influencia, el uso de su influencia y la de Estados Unidos, en la medida que fuera necesario para la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Estamos hablando con el canciller Felipe Solá, una agenda vastísima puede tener. Se me ocurre, saltemos un poco, hablamos de cuestiones políticas específicas, una de coyuntura, que tiene la relación entre Argentina y el régimen autoritario que existe en Bolivia en este momento. Hablamos del BID, que hubo una gran discusión. Hablemos con el canciller, que es un hombre que es ingeniero agrónomo, Felipe Solá, que fue ministro de Agricultura, que fue gobernador de la provincia, conoce de economía. ¿Cómo pinta el mundo para Argentina en este momento, para la posibilidad, la necesidad que tiene la Argentina de exportar, en particular commodities? Por supuesto, pueden pensarse en otras cosas, pero siempre es el fuerte de la Argentina, las materias primas. ¿Cómo pinta este mundo difícil, cerrado, donde se han reforzado fronteras y seguramente se está produciendo un cierto proteccionismo en general como consecuencia de la pandemia? ¿A dónde y qué podría exportar a Argentina en un escenario, cómo decirlo, no delirante, optimista, pero no delirante, considerando las circunstancias?
Argentina tiene muy concentrados los mercados, perdón, los productos, y muy desconcentrados los mercados de venta, ¿no? Tiene muchos mercados de venta, pero tiene pocos productos. Tiene que aumentar el número de sus productos. ¿Y cuál es la consigna central sobre los productos que deben exportarse? Son aquellos que tienen valor. Cuanto más caros, mejor. Siempre se habla de valor agregado. No basta con valor agregado, porque un grano de maíz tiene valor agregado. Tiene inteligencia, tiene mucha investigación atrás, etcétera. Tiene un know-how importante, pero tiene bajo valor, es el primer producto de una cadena. Entonces lo que importa es el valor del producto, importar cosas que tengan el mayor precio posible. Entonces nosotros creemos que los mercados, más allá de aprovechar los mercados de commodities, que siempre lo vamos a hacer porque somos muy eficientes en eso, y tenemos la suerte que la soja está creciendo su precio mucho. Hoy el precio de la soja en Chicago es de $414, hacía muchísimos años que no pasaba los $400. La verdad es que tenemos que concentrarnos en productos de consumo humano y lo más elaborados posibles, en primer lugar, en cuanto a alimentos. Después tenemos productos biotecnológicos de alto valor, semillas, etcétera, de todo tipo. Tenemos también, eso mirando la cuestión agroindustrial, tenemos también, todos los productos que son derivados de la economía del pensamiento, ¿no es cierto?, de la tecnología, la ciencia y tecnología, y Argentina es un buen exportador de software, puede mejorar mucho, Argentina puede exportar servicios calificados, Argentina es un excelente productor de energía nuclear, Argentina es un productor científico de importancia en el mundo, ¿no es cierto? la verdad es que es una variada, hay que aumentar la heterogeneidad de las exportaciones, la variedad, buscar productos de caros, que compitan bien, de alta calidad y darles un gran impulso. Darles un gran impulso sobre todo lo que llamaríamos la cantidad adicional a lo que ya exportamos, ¿no? A lo que ya estamos exportando, dejarlo como está, pero a lo que exportemos en más de eso de aquí en adelante, darle premio.
Está claro. Una última pregunta para el canciller Felipe Solá, que ya incluye el agradecimiento por habernos atendido. ¿Qué de la vida del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur? ¿En qué estadio se encuentra actualmente, que suscitó tantas discusiones, tantas polémicas y hasta lágrimas del predecesor del canciller en el cargo, de Jorge Forí? ¿En qué está ese acuerdo ahora? ¿Existe o no existe? Para explicárselo a un público politizado, pero tal vez que nos sigue en detalle estas cuestiones que son un poco específicas.
El acuerdo fue firmado por el Poder Ejecutivo, por Macri concretamente, el 30 de junio del 19, es decir, 40 días antes de la elección de las PASO, ¿no es cierto? Y se lo quiso vender como un avance fenomenal de las relaciones exteriores y de la política comercial externa argentina. Y como el iniciador de una nueva Argentina. Era un gambito más de la campaña electoral. El acuerdo, no, cuando fue firmado, no fue consultado con los sectores, si bien llevaba muchos años de discusión, no fue consultado con los sectores privados argentinos, con ningún sector. Tampoco hubo ningún estudio de impacto. No hay estudio de impacto conocido, los hemos buscado hasta cansarnos. No hay estudio de impacto de qué significaría el acuerdo. Lo tuvimos que hacer después en la medida que pudimos. El acuerdo está firmado, debe cumplir con él, en el sentido de que su parlamento diga sí o no. Lo que no se puede es abrir el acuerdo. No se puede cambiarlo, se puede aceptarlo o rechazarlo. Ahora, cuando estábamos en eso, antes de la pandemia discutimos el acuerdo y aparecieron objeciones de Francia y de Alemania. Alemania apoyaba fuertemente el acuerdo y Alemania ahora duda. En las elecciones el Partido Verde entiendo que llegó segundo, y Alemania tiene problemas políticos en ese sentido, y Merkel es una persona muy pragmática y una política fina, que por algo está planteando ahora problemas con los recursos naturales, es decir, que Europa no vaya a recibir productos, sobre todo alimenticios, que provengan de el deterioro profundo de los recursos naturales. Impresionó muchísimo en Europa el incendio de una parte de la Amazonía, incendio que no solamente tuvo Brasil, sino también el Beni boliviano, porque había una sequía muy fuerte de la primavera del año pasado. Y digo esto porque se exagera a veces sobre la capacidad del hombre de dañar cuando uno tiene una sequía, así como se incendia Córdoba cada rato, ¿no es cierto?, el Valle de Punilla. Cualquiera tira un pucho y si hay sequía en serio, empieza un incendio. Y esto también ha ocurrido allí. Más allá de que hubo una política descuidada hacia el Amazonas, claramente, y que hubo una reacción falsamente nacionalista, de medida, y además hubo, acuérdense, alusiones a la mujer de Macron, y eso hizo que tuviera una visibilidad enorme en toda Europa la cuestión de la Amazonía. Esa visibilidad terminó perjudicando muchísimo la posibilidad del acuerdo. Es decir, hoy el acuerdo está en discusión en Europa más que acá.
Correcto. Canciller Felipe Solá, muy agradecido por la presencia acá en la radio pública. Un gusto hablar en cualquier circunstancia. Un abrazo inmenso.
Gracias a ustedes. Hasta siempre, Mario.
Hasta siempre.